fuga de tortugas.
¡Fuera!
Un perro aburrido
que muerde la pierna del que va último.
Un perro aburrido y un perro enojado, se ve que... Pero se enojó también Dai, que es defensora de los animales, antes que nada, antes que hincha de Boca incluso, es defensora de los animales y no quiere que ese perro esté enojado. Dai, ¿a qué teléfono se puede comunicar el oyentismo?
El oyentismo. Celulares para mensajes 1540-2044, 1562-8557. Y para llamar y si quieren salir al aire o quieren hablar con George o con nosotras, 42-14-08 y 42-14-09.
Muy bien, muchísimas
gracias. Obviamente, perdón Dani, el Facebook Fuga de Tortugas.
El Facebook está como un poquitito caidón, bueno, no hay consigna, esta semana se fue el chino y la productora de reemplazo no activó en ese plano. Bueno, vamos rápidamente a una comunicación telefónica que tenemos, en este caso, como lo habíamos adelantado en el inicio del programa, con el profesor Héctor Bernardo. Él es docente en la Universidad Nacional de La Plata. Ahora nos va a contar exactamente en qué cátedra se está desarrollando ahora. Mi conocimiento con él tiene que ver con que fue docente en la Extensión Bolívar, en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. En ese momento era docente de la cátedra de gráfica. No sé si ahora creo que también está dando otras materias. Héctor, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Daniela, ¿cómo estás?
Bien, tenés otras cátedras ahora, ¿no?
Sí, estoy dando introducción al pensamiento político en la Facultad de Periodismo y he dado comunicación y territorio en la Facultad de Trabajo Social.
Lo que nos convoca hoy, Héctor, es la realidad internacional, sobre todo la que tiene que ver con nuestra región. Y la idea de llamarte a vos, habitualmente a vos te convoca también Telesur para hablar de estas cuestiones, porque tenés una comprensión, digamos, o un análisis que tiene que ver con el impacto de lo regional a nivel nacional y viceversa, ¿no? Es imposible entender cualquier realidad, hasta la más local, como podría ser la de una ciudad pequeña como la nuestra, sin intentar comprender qué es lo que ocurre en el mundo, ¿verdad?
Sí, inevitablemente el mundo está cada vez más interrelacionado. Ya igual los grandes estadistas de la historia han señalado este vínculo entre lo internacional y lo local. Incluso, solo para citar un referente argentino, Juan Domingo Perón ya decía en los 60, en los 70, que la política internacional era la política, ¿cierto? Porque realmente condicionaba después todo lo local, ya sea a nivel país o a nivel micro.
Uno de los temas sin duda que afectan a nuestra región tiene que ver con lo que está ocurriendo en Venezuela. Y se me ocurre que por lo menos dos aristas importantísimas de lo que ocurre en Venezuela es la realidad, lo que sucede de verdad en ese país de América del Sur, y lo que percibimos o lo que nos dejan percibir a través de los medios. ¿Será lo mismo? ¿Será parecido? ¿No tendrá nada que ver? ¿Cómo lo analizas eso, Héctor?
Realmente se están viviendo una situación muy, muy particular respecto a Venezuela. Por un lado, es un fenómeno también que se ha dado a nivel mundial, ¿no es cierto? El fenómeno de la concentración mediática, no solo en los países, sino a nivel regional, y que después esa concentración actúa acorde a los intereses de ciertos sectores particulares, se ve muy bien reflejado en el caso de Venezuela. La coordinación que hay entre los grandes medios o los grandes grupos hegemónicos de medios de Argentina, de Brasil, de España, de Estados Unidos, de México, de Colombia, respecto a construir una imagen sobre Venezuela que no es la real, realmente es muy evidente. Hay enorme cantidad de situaciones sobre Venezuela que se ocultan, y enormes cantidades de situaciones sobre Venezuela que se deforman o se cuentan de manera mentirosa, para no andar con eufemismos.
Cuando decías que esto esto que se cuentan mentiras. Hay una anécdota que la cuenta habitualmente Alberto Garzón, de diputado de Izquierda Unida, que también es docente, y cuenta que un colega suyo preguntaba en su facultad, una facultad que, cuya ciudad está pegadita a Portugal, esto no es un detalle, preguntaba siempre cuáles son los peores países o los países más problemáticos o con las democracias más conflictivas o cuasi democracias. Todos respondían al unísono: Cuba, Venezuela. ¿Y quiénes son los presidentes de Cuba, Venezuela? Bueno, Chávez o Maduro y Raúl Castro, en fin, lo tienen clarísimo. ¿Alguna vez fueron, le preguntaba al docente, a Venezuela o a Cuba? No, nunca nadie había ido ni a Venezuela ni a Cuba. Esto sucedía sistemáticamente todos los años. Luego le preguntaba, ¿cómo se llama el presidente de Portugal? Era un país que estaba distante 100 kilómetros, 50 de esa ciudad. Y nadie sabía, nadie tenía ni idea quién era el presidente de Portugal. ¿Alguna vez fueron a Portugal?, les preguntaba. Sí, sí, todos, la mayoría había ido alguna vez en su vida a Portugal. Digo, esto que lo cuenta Alberto Garzón, y es trasladado de otro docente, me parece que es absolutamente gráfico al respecto, ¿verdad? Es decir, cómo nos cuentan y cuál es la construcción que en definitiva terminamos haciendo de los países, de las democracias, en respuesta a intereses que no tienen nada que ver con las de los pueblos.
Totalmente, y hay otro ejemplo que a mí me gusta señalar también, que lo que está pasando hoy en Venezuela ya lo vivimos, ya pasó, y sobre todo pasó en abril de 2002, cuando se dio aquel golpe fallido contra Chávez, o aquel golpe que duró solo 48 horas, los medios narraron la historia de una forma y después se comprobó que había sido de otra totalmente distinta, que se puede ver muy clarito, seguramente ya lo viste y muchos de tus oyentes también, pero nunca está de más recordarlo, en el documental La Revolución No Debe Ser Transmitida. Ese documental que está en YouTube muestra claramente cómo los medios de comunicación ocultaron todo lo referente al golpe y lo señalaron como un levantamiento popular que quitaba del poder a un dictador, y cuando el pueblo se levantó para retener a Chávez en el lugar que le correspondía, porque había sido electo democráticamente y quienes lo habían sacado de ahí eran un grupo de facinerosos que tenían que ver con los sectores concentrados del poder, con un sector minoritario del ejército, cuando el pueblo se levantó, los canales de televisión miraron para otro lado, contaron otra historia y no reflejaban nada de lo que allí estaba pasando. Yo en ese momento me acuerdo haber visto varios de esos días, en ese momento no estaba Telesur todavía, entonces para ver un canal internacional veíamos CNN en español, que obviamente contaba la versión muy parcializada, y en aquel momento, mientras fue el golpe de Estado contra Chávez, transmitieron en directo, mostraban todo, supuestamente gente protestando contra el dictador, y cuando la gente se empezó a levantar contra el golpismo y trató de retener a Chávez en el poder y lo repuso y quitó a Carmona Estanca del gobierno que había asumido ilegítimamente, mostraban una foto de Venezuela. Hablaban de Venezuela y ponían un mapa de Venezuela. Claro, y no transmitían,
no había nada para mostrar.
Imagen, no transmitían una sola imagen del pueblo en la calle, que fue fundamental y que después se pudo ver en muchos documentales.
Y recordemos dos cosas. Por un lado, que el gobierno ilegítimo de Carmona fue automáticamente legitimado, reconocido por Estados Unidos. Recordemos,
reconocido, sí, por Estados Unidos, reconocido por la OEA, reconocido por algunos países de Europa, entre ellos España, reconocido por los sectores concentrados del poder, y por suerte muchos, en ese momento, muchos de los gobiernos de América Latina, inclusive un gobierno sobre el que podemos tener muchas críticas, pero que es el de Eduardo Duhalde, en aquel momento dijo que era un golpe de Estado lo que estaba pasando en Venezuela.
Eso por un lado, y por el otro, Héctor, recordemos también el papel central que cumplieron las radios comunitarias en aquel momento, y por eso la importancia también de generar esos espacios alternativos de comunicación, como el que después surgió efectivamente con Telesur, ¿no? Pero digo, cuando se produce el golpe contra Chávez, las radios populares, las radios alternativas jugaron un rol fundamental en la organización de la comunidad.
decís vos, fundamentales en organizar a la comunidad, en informarle de manera certera lo que estaba pasando, en señalar que Chávez no había renunciado, que lo habían secuestrado, que lo tenían detenido ilegalmente, que se había interrumpido el gobierno de manera ilegítima. Y también una anécdota que cuenta Fernando Buenavado, el filósofo mexicano que hace un tiempo vive aquí en Buenos Aires y con el que tuve oportunidad de charlar en algunas ocasiones. Él, bueno, era uno de estos intelectuales que señala también cómo el pueblo muchas veces va por sobre las reflexiones intelectuales y tuvo de manera instintiva mucho más eficaz. Dice que, bueno, cuando sucedió el golpe contra Chávez, él estaba en Venezuela y que el golpe fue el 11, ¿no es cierto? Y el 13 él estaba en un bar con otro intelectual y estaban charlando qué barbaridad, lo que pasó, qué vamos a hacer, la verdad que hay que organizarse, habría que pensar en hacer esto y en hacer aquello. Y mientras ellos hablaban, veían que pasaba gente por la vidriera, por el lado de afuera del bar, veían por la vidriera que iba pasando gente. Y seguían hablando y veían que pasaba más gente, y seguían reflexionando y analizando con teorías qué se podía hacer, y veían que pasaba más y más y más gente, y en un momento decidieron asomarse hacia afuera del bar y vieron que realmente eran multitudes que estaban cantando por Chávez, que estaban reclamando que Chávez debía volver al poder. Y bueno, y eso es una señal muy clara de cómo a veces el pueblo, desde un instinto más desde el corazón y desde una conciencia más sencilla que la reflexión académica, actúa con mayor conciencia.
Claro, ellos estaban sentados planificando qué se podía hacer y la gente ya estaba haciendo, concretamente.
Tal cual. Y es, si bien es una anécdota real, es muy metafórica esto, ¿no? El intelectual de un lado de la vidriera y el pueblo del otro lado de la vidriera.
Bueno, Buenavad está llevando a cabo, al menos desde las redes sociales también, una lucha impresionante ahora. Y Héctor, la verdad que yo te he llamado para hablar de lo de que está sucediendo ahora y nos fuimos y vimos qué rica que es la historia también de Venezuela en este sentido. Esta lucha, esto que se le está planteando a Nicolás Maduro, el actual presidente, no es nuevo, no viene de ahora. La lucha de los poderes se planteó desde el inicio del chavismo. Por algo nos fuimos hasta allá para tratar de contar qué es lo que está sucediendo hoy. Pero bueno, ¿cómo estás viendo lo que está sucediendo y qué es lo que está pasando en Venezuela actualmente?
Para ser conciso y no irme por las ramas, te diría que lo que pasa en Venezuela tiene que ver con la bendición, un hecho que por momentos es una bendición para los pueblos, pero que también puede ser una maldición, que son los recursos naturales. Venezuela es el país con mayores reservas de petróleo del mundo. Y realmente Estados Unidos tiene la mirada puesta en Venezuela, quiere apropiarse de esos recursos naturales. Venezuela está solo a 4 días de traslado del petróleo hacia Estados Unidos, mientras que los países del Medio Oriente están a más de 40 días. Obviamente más días implica más dinero en ese traslado. Y otras demoras que Estados Unidos no tiene. El gobierno de Estados Unidos siempre estuvo interesado en el petróleo venezolano, en apropiárselo de lo que él considera es su patio trasero, ¿no es cierto? Toda América Latina es, desde el punto de vista norteamericano, su patio trasero, y por ende todos los recursos naturales que aquí hay, ellos desean apropiárselos en el momento que ellos quieran y que nadie le venga a decir: yo te pongo el precio, yo te lo vendo a vos, y si vos no me lo querés comprar a este precio, se lo vendo a Rusia, se lo vendo a China o se lo vendo a otro. Entonces, Venezuela ha quedado en el foco de Estados Unidos, y ese imperio que es Norteamérica ha decidido quitar a la revolución bolivariana de cuajo de toda América Latina, pero principalmente del país venezolano. Y para ello se ha aliado con sectores de la oligarquía venezolana que vienen atacando al gobierno de Nicolás Maduro, principalmente desde la Asamblea Nacional, que ganaron en las elecciones de 2015. decían tratar de fomentar un golpe parlamentario parecido al que se le dio a Dilma Rousseff, al que se le dio a Lugo en su momento en Paraguay. Se han aliado, Estados Unidos se ha aliado con los gobiernos regionales que tienen una línea de sumisión hacia sus intereses, como el gobierno argentino, el gobierno de Brasil, el gobierno de Paraguay, el gobierno de Colombia, el gobierno de México, que son gobiernos pro-norteamericanos, y que si Estados Unidos dice hay que golpear a Venezuela, van y lo golpean sin ningún miramiento. Y también se ha aliado con quien conduce la Organización de Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, una persona que viene del partido del Frente Amplio, del partido de Mujica, y que el propio Mujica ha tildado como un traidor realmente. Y desde todos estos puntos de ataque sumados a otros elementos que han utilizado como la guerra económica, generando desabastecimiento en Venezuela para que la población esté insatisfecha y enojada con el gobierno del presidente Maduro, y con la guerra mediática desinformando por qué pasan cada una de estas cosas, son todas las aristas desde donde el poder concentrado ha decidido atacar al gobierno de Nicolás Maduro. El gobierno de Maduro ahora ha tomado una decisión muy contundente, que es alejarse de la OEA, denunciar la carta de la OEA y ya no pertenecer más a esa organización, y porque realmente desde allí no se está apoyando ninguna medida por conquistar la paz, que es lo que buscan la mayoría de los venezolanos, sino que se está fomentando cada vez más la violencia, y se estaba tratando de fomentar un intervencionismo militar. De hecho, hasta la propia Malcorra habló de una tutela sobre Venezuela por la necesidad del respeto a las instituciones, que según ella dice no se cumplen en Venezuela. Entonces vemos que Venezuela quedó con algunos países que lo apoyan y que siguen defendiendo sus intereses, algunos gobiernos más que países,
claro.
El gobierno de Ecuador, el gobierno de Bolivia, el gobierno de Nicaragua, el gobierno de El Salvador, el gobierno de Cuba, y Rusia, China. Y vemos que también el Vaticano está jugando un rol fundamental en apoyar al gobierno de Maduro, en pedir que la derecha, que abandonó la mesa de diálogo, vuelva a esa mesa de diálogo, y que los problemas internos se resuelvan por vía del diálogo y el consenso, y no por vía de la violencia. La verdad que la derecha decidió desatar una infinidad de actos de violencia, entre que el más significativo fue atacar un hospital materno infantil a pedradas y incendiar todos los depósitos de basura que tenían ahí a las afueras del hospital, que entró un humo impresionante y tuvieron que evacuar a todos los internados. Y todos estos actos de violencia han generado 26 muertos que están hasta el día de hoy bajo investigación, pero que los medios de comunicación rápidamente se lo adjudicaron a
la fuerza represiva del Estado.
Exactamente. Y que en realidad está comprobado que varios de esos muertos, por lo menos 8, murieron electrocutados cuando estaban saqueando una panadería. Una mujer, está el video en Telesur, está el video en YouTube, murió de un botellazo que tiraron contra una marcha chavista, contra una columna de la marcha chavista, y que le pegó en la cabeza desde un edificio. Un muchacho murió tratando de cruzar uno de estos cortes y le dieron un tiro en la cabeza. Y el resto están siendo investigados por una fiscal que no se la puede acusar de ser oficialista, porque es la misma fiscal que cuando el Tribunal Supremo de Justicia dijo que la Asamblea continuaba en desacato y que el Tribunal iba a asumir las funciones de la Asamblea, esta fiscal dijo que fiscal, que es la que está investigando cuáles fueron los homicidios, no se la puede acusar justamente de ser oficialista. Y hasta el día de hoy lo que ha dicho es esto que te comenté recién, y que el resto de las muertes están siendo investigadas y que no se sabe en qué circunstancias ocurrieron, y que ya las va a ir informando a medida que se sepan. Pero los medios rápidamente dijeron fue la represión del gobierno chavista. Los diarios de España, realmente, que mientras más alejado estás, más fácil les es mentir, ¿no es cierto?
Sí, España está jugando un rol bastante fuerte ahí, ¿no? Hace tiempo, y eso tiene que ver con las empresas, los intereses de las empresas, ¿verdad?
Todas las empresas españolas tienen fuertes intereses allí. Los presidentes de España hace mucho tiempo que han dejado de representar a su pueblo y se han transformado en lobistas de las empresas españolas. Recientemente lo vimos a Rajoy en Brasil con el golpista Temer, hablando de las inversiones de España, las posibles inversiones de España en Brasil, pero representando los intereses de las empresas como el Santander Río, Telefónica, etcétera, etcétera. No representan realmente los intereses del pueblo.
De los pueblos.
Y en ese sentido vemos que en Venezuela España juega un rol fundamental, y los medios españoles que responden a esas empresas también. Dos detalles simplemente: uno referido a Venezuela, que tiene que ver con esto, ¿no es cierto? ABC de España, cuando en una de las marchas, creo que la del 19, aparecieron los primeros muertos, ABC España dijo: paramilitares chavistas disparan a la cabeza de manifestantes pacíficos.
Recordemos que el ABC de España es un emblema de la derecha periodística, monárquico, promonárquico, absolutamente de derecha, ¿verdad? O sea, no hay duda con el ABC.
Una mentira total. Bueno, recordemos que El País también, España, El País de España, el diario español,
otrora progresista.
Sí, pero en un momento sacó una foto, cuando Chávez estaba enfermo, sacó una foto mentirosa, era de otra persona, diciendo que Chávez había muerto,
sí.
Y mostrando a una persona entubada, y después tuvo que salir a rectificarse. Era una persona que era parecida a Chávez, pero no era Chávez, no, y ellos lo sacaron en tapa, lo difundieron por todo el mundo. Y un detalle más para mostrar también cómo juegan los intereses, ¿no es cierto?, de las empresas y de los bancos referidos a los roles que cumplen los gobiernos europeos. Cuando Estados Unidos recientemente bombardeó Siria, Alemania, España y Francia rápidamente salieron a apoyar la decisión de Estados Unidos. Y si nosotros vemos el rol que cumple el Deutsche Bank de Alemania, el BBVA de Francia y el Santander Río de España en la logística y en los negocios militares de Estados Unidos, vemos que, como me decía hace poco otro intelectual, se llama Jorge Keynes, detrás de cada misil hay un banco, y realmente el negocio de las armas de Estados Unidos están involucrados todos estos bancos, y por eso España, Alemania y Francia salieron rápidamente a respaldar a Estados Unidos, no tanto por lo que les representa Siria, sino porque si ellos están metidos en el negocio de las armas y están metidos sus bancos, ellos salen a respaldarlo.
Bien, Héctor, nos quedan sin duda muchísimas preguntas. Por último, me interesaría que digas cuál es, desde tu punto de vista, el rol que le cabe, si es que le cabe algún protagónico, a Mauricio Macri en este contexto respecto de Venezuela. Otra vez, digo, estuvo reunido con el presidente de los Estados Unidos, y entiendo que, si bien no ha trascendido que el tema Venezuela haya sido parte de la agenda, uno entiende que debe haber sido, sin duda, parte de esa conversación entre ambos presidentes. Dicen desde algunos sectores que la idea es la de Macri y la idea es la de Trump, que ejerza el presidente argentino una suerte de representación de esos intereses de Estados Unidos frente al gobierno de Venezuela. ¿Cómo lo ves vos?
En realidad, lamentablemente, tenemos que ver que Macri, Temer y Luis Almagro se pelean para ver quién es la persona que más fuertemente se alinea con Estados Unidos y quién termina representando a los intereses de Estados Unidos en la región. Los tres están disputando, por decirlo tal vez banalmente, quién puede ser el empleado del mes de Departamento de Estado. La reunión, previo a la reunión con Trump, Macri mandó una resolución al Congreso argentino pidiendo que el Congreso saque un repudio contra el gobierno de Maduro y quería llevarle ese documento como ofrenda a Trump, digamos. Fue un documento armado de manera bastante improvisada, tenía datos que ya no estaban vigentes, como lo que decíamos lo de la Asamblea Nacional, cuando el Tribunal Supremo dijo que asumía las funciones de la Asamblea Nacional, la fiscal dijo que eso no podía ser y el Tribunal Supremo tuvo que
retroceder.
Rectificarse y retroceder. Bueno, el documento que mandaba Macri al Congreso para debatir seguía teniendo como que el Tribunal Supremo había asumido las funciones de la Asamblea, algo que ya no estaba en función.
Un detallecito, ¿no?, típico de las desprolijidades que suelen suceder.
Tal cual. Pero bueno, la intención era poder viajar a Estados Unidos llevándole y mostrándole que su gobierno y que el Congreso habían condenado a Venezuela. Macri, y esto lo vemos ya previo a que sea presidente, con los WikiLeaks que se fueron revelando y que aparecen entre otros lugares en los libros de Santiago Adonel,
en
WikiLeaks y ArgenLeaks, en los dos aparecen los cables que envía la Embajada de Estados Unidos al Departamento de Estado sobre conversaciones que tuvieron en la Embajada con Macri, y Macri muestra un alineamiento total con las políticas de Estados Unidos. Y en su campaña, él, en el debate presidencial con Scioli, él señaló claramente dos cuestiones que tal vez fueron las únicas que marcó, incluso en general, porque para el resto del tiempo estuvo usando eslogan, pero en política internacional marcó dos cuestiones puntuales. Una era dar de baja el memorándum de entendimiento con Irán, que era un pedido de la Embajada de Israel, y el otro tema era sancionar a Venezuela, ya en aquel momento, ¿cierto?, un pedido de la Embajada de Estados Unidos.
Tal cual.
Apenas asumió, viajó a la cumbre de presidentes en Paraguay, y ya ahí, en su primera declaración, también atacó a Venezuela. Inmediatamente se puso a trabajar junto con cuando se sucedió el golpe parlamentario en Brasil, se puso a trabajar a la par con Temer para expulsar a Venezuela del Mercosur, ha dejado de lado espacios de integración como la CELAC, al que nunca participó en ninguna. La primera cumbre de la CELAC dijo que le dolía la costilla, la segunda cumbre de la CELAC, no me acuerdo qué otra excusa puso, pero no fue a ninguna de las cumbres de la CELAC, está dejando de lado la UNASUR en todos los espacios de integración, solo se está apoyando en el Mercosur una vez que lograron expulsar a Venezuela, y ha mostrado una y otra vez animosidad contra Venezuela en respuesta a los intereses de Washington, porque realmente nosotros no tenemos ni como pueblo ningún interés ni ningún conflicto con Venezuela, ¿no? Y si quisiéramos algo de Venezuela, más allá de los posicionamientos ideológicos que pueda tener cada uno, seguramente lo que plantearíamos es la necesidad de volver a un diálogo, y que las partes vuelvan al diálogo y que se acabe la violencia de una vez por todas. Pero bueno, Macri no está proponiendo eso, y lo que sería triste y lo que sería muy grave es seguir apoyando la política intervencionista de la OEA y que la OEA termine avalando una intervención militar en Venezuela y que Argentina y Brasil, las dos potencias regionales, puedan jugar algún rol en esa intervención en Venezuela. eso sería muy grave, pero no habría que descartarlo porque...
Como horizonte.
El intento de compra de armas a Estados Unidos, el alineamiento total con Estados Unidos, el hecho de que en la conversación con Trump le haya dicho que Argentina es un país amigo y que se compromete a trabajar Argentina y Estados Unidos juntos en materia de defensa y en materia de coordinación de fuerzas militares. Entonces, si Estados Unidos mañana decide entrar en Venezuela, realmente...
Ya hay un compromiso de parte del gobierno argentino de apoyar en ese sentido.
Tal cual. Sería muy triste, sería una mancha horrible para la historia de Argentina y para la historia de América Latina ver un ejército invasor en Venezuela y que Argentina forme parte de él.
Héctor Bernardo, te agradezco muchísimo. Nos has brindado un buen rato de tu mañana de sábado, que entiendo que debe ser alguno de tus pocos días de descanso.
Sí, pero bueno, no, siempre es bueno charlar sobre estos temas, porque como vos señalaste al principio de nuestra charla, son temas que están siendo mostrados de manera muy sesgada por los grandes medios de comunicación y las radios comunitarias, las radios alternativas, cada espacio en que se pueda contar lo que realmente está pasando en Venezuela es importante utilizarlo y darle a conocer a las personas más herramientas, ¿no es cierto? Porque lo bueno es que puedan escuchar variedad de voces, no censurar lo que dicen los grandes medios, pero que escuchen a los grandes medios y que escuchen estas otras voces como para que ellos solos puedan sacar sus conclusiones.
Muchísimas gracias, Héctor. Te mando un saludo muy muy afectuoso, muy grande desde Bolívar.
Un abrazo grande, Daniel, y para cuando quieras.
Quédate, que seguimos fabricando paraguas para tus días de sol. Fuga de tortugas.